Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment.
Welcome, everybody, to FRA's Roundtable Insight. And bienvenidos a todos. Soy Richard Bonulli, el CEO de Cedar Gold. Hoy les traemos este podcast en vivo. Es una discusión sobre las economías de Argentina, España y en adelante la economía global. Nuestro moderador Alejandro Tagliavini. Aquí está Alejandro. Please go ahead, Alejandro. Bueno,
muchas gracias. ¿Cómo está el clima en Toronto, Richard? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Hoy tenemos un panel realmente de lujo, empezando por Cristiano Ratazzi, que es presidente de Fiat Chrysler de Argentina, uno de los empresarios, hace años que lo conozco, y es uno de los pocos empresarios que siempre dice las cosas objetivamente, sin considerar los intereses propios de su empresa, ¿no? Sino que habla siempre más allá de los intereses propios de la empresa, y siempre con ideas muy muy acertadas y muy muy atinentes. Hola, Cristiano, ¿cómo estás?
Aquí estamos. Por suerte todavía no me echaron, porque hace años que tenemos esta situación.
Bueno, sí. Contanos un poquito cómo ves la situación global del mundo con todo este tema de la pandemia, la economía post-pandemia, y un poquito cómo ves la Argentina, que está pasando por momentos difíciles,
¿no? Yo estuve en Italia, ahora volví, ahora estoy en Argentina.
Sí.
Creo que Argentina tiene más problemas que el resto del mundo. Creo que en Italia todos están tratando de ver cómo ayudar el sector que crea producción, eficiencia, competitividad, que es el sector privado. También el gobierno quiere que todos vuelvan a trabajar, que la vida vuelva a ser lo más normal posible, que los aviones vuelvan a volar, que los colegios empiecen de vuelta a tener situación de presencia. Y cuando hay un foco, hay que intervenir en el foco. Primero, uno de los más fuertes de su último periodo en Italia fue el billonario y Sardegna, los vacacionistas de Sardegna, que volvieron muchos infectados, jóvenes bailando juntos en el billonaire. Pero yo veo que, primero, ahí mueren 4, 5, 6 personas por día. Por lo tanto, no entiendo ahora que volví a Argentina, que estamos todavía 300, 400 personas por día que mueren en Argentina, que hoy es más de lo que muere en Brasil, que mueren 200. No entiendo bien qué está pasando en Argentina, qué está pasando a todos. Y después de un principio que parecía virtuoso, terminó en un final no tan virtuoso. Evidentemente, el principio fue: nosotros tenemos científicos y no CEOs. A mí me pareció una frase rara. Evidentemente, los científicos no supieron cómo organizar la cosa para que hubiera lo menos muertos posible. Los CEO son justamente organizadores de grupos, no tienen especialidad alguna, aunque pueden tenerlo, pueden ser Nobel de algo, pero tienen la sensación de cómo organizar las cosas y los equipos para que se vea un problema. Evidentemente, los científicos no es su especialidad. Su especialidad es curar algo específico, pero no es... arreglar la cuestión del país. Y veo el mundo que lentamente va creciendo, va a empezar, todos están volviendo en recorte, todas las cosas salen en recorte, y hay bajas mayores, menores. Es difícil saberlo, pero en Estados Unidos se habla de una baja de 6 y una recuperación del 4 el año que viene, o 5. Europa de las 7-8% de baja y una recuperación también del 5-6% el año que viene. todos están viendo que durante el año que viene hay una recuperación y se volverá al mismo nivel en el 22. Eso es como veo. Argentina va a tardar más, tiene 13% de baja y las previsiones, sí, son, si son 5, ya son optimistas.
Sí. Y quizás Suecia haya hecho un plan mucho mejor, ¿no? Y quizás deberíamos haber imitado a Suecia, ¿o no?
Bueno, Suecia han muerto 1.200, algo así, personas. Y la primera entrada fue, nosotros hacemos la cosa mejor que Suecia y estamos a 22.000 muertos. Y Suecia nunca cerró su economía, mantuvo abierto casi todo. Hubo solo distanciamiento físico y algo de barbijo. Y Suecia creo que cayó solo 3.5% y ahora repunta, no tiene la misma caída que el resto del mundo. Por lo tanto, viendo a posteriori, no lo hizo mal Suecia.
Sí, lo hizo bastante bien, en realidad. No destruyeron la economía y salieron para adelante. Y sí, es verdad, no tenemos vuelos, estamos bastante encerrados, tenemos un cepo importante. Esto perjudica mucho a todas las industrias, ¿no? Me imagino, de no poder viajar, del cepo y todas estas cosas, ¿no?
Está complicando mucho la producción.
Perjudica el mundo. Es negativo, porque por eso el único país que sigue después de 6 meses en cuarentena es Argentina. El único país en el cual no hay vuelos es Argentina. Y ahora, justamente en función de eso, por eso tengo algún optimismo, todas están empezando a decir, bueno, ¿y los colegios por qué no empiezan de vuelta? Y hasta ayer se decía, no, ¿para qué colegio? Ahora todo se empieza a decir, me parecía bien para Argentina empezar a tener colegios presenciales donde se pueda. Y hasta ahora se habló mucho, qué opulente, qué buena que es Buenos Aires, pero tenemos que nivelar Buenos Aires para abajo hacia lo que se llama neopobreza, en vez que neoliberalismo a la neopobreza, que es nivelar hacia abajo, hacia lo que es los alrededores de Buenos Aires, donde la pobreza es mucho más alta, pero diría que ahora empieza a haber un grupo importante en Argentina que quiere nivelar Argentina hacia arriba, hacia la riqueza, no hacia la pobreza. Quiere crear trabajos de calidad que crean riqueza y que saquen el país del 40% y pico de pobreza que tiene, y todos empiezan a entender que eso lo saca solamente el sector privado. Sector público hace limosna, ayuda a algunos y tiene que ayudar a la gente de menores recursos. Pero crear trabajo en el sector público, no, crear limosna.
Sí, y decime, ¿los empresarios, los industriales y los inversores en general tienen buen diálogo con el gobierno en estos momentos o están como cortados?
No sé, algunos sí, algunos no, nadie sabe bien exactamente qué está pasando. Evidentemente, últimamente se ha visto un cambio. Solo en la política macro de Venezuela se está viendo algún tipo de cambio. Ahora condenando a Venezuela, hasta ayer Venezuela, Maduro era un ídolo, ahora empieza a no serlo más. Pero eso es cosa de la última semana. Obviamente la banca es complicada, el Banco Central verdaderamente está quedando sin reservas, toda la cuestión de brechas, cepos y todo, nunca crearon riqueza en una economía. Entonces hay que ver cómo reestructurar un día.
Bueno, ahora te vamos a hacer algunas preguntas, pero ahora le voy a pedir a Daniel Lacalle que nos cuente un poquito sobre... Bueno, Daniel Lacalle, por si no lo conocen, es un economista español. No sé, supongo, Daniel, que sabés que estás considerado entre el octavo economista más influyente del mundo. ¿Sabías eso, no? Aquí estoy mirando una lista publicada por Bankinter, donde pone los 100 top economistas famosos e influyentes a nivel mundial, y tú estás en el octavo lugar.
Felicitaciones por eso. Además, me consta, porque te sigo tu trabajo, me consta que realmente te lo mereces.
Daniel, contanos un poquito...
¿Cómo ves la economía global después de la post-pandemia y la economía de Europa en particular, ¿no? A mí lo que me llama muchísimo la atención es
que no haya inflación con tanta emisión monetaria descontrolada y con tanto en los niveles de deuda, en niveles récord, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Daniel? Contame un poquito.
Bien, muchas gracias, por supuesto, y qué honor estar con vosotros. La economía mundial ahora mismo se está englobando todos los problemas de la economía mundial bajo el paraguas del COVID-19. Pero muchos de los problemas de la economía mundial ya existían antes del COVID-19, como comentábamos hace solo unos segundos en el caso de Argentina, ¿no? Que los problemas económicos ya eran muy evidentes y muy graves antes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hemos tenido el efecto depresor absolutamente grave en las economías en donde se ha tomado la decisión equivocada. Mencionabais ahora mismo como muchos países no lo han hecho, pero en los países en los que se ha tomado la decisión equivocada de los confinamientos políticos, lo que ha terminado ocurriendo es que el impacto económico ha sido muchísimo mayor a lo que se esperaba. Por lo tanto, una vez que se ha llevado a cabo la reapertura de muchas economías, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que economías como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, mucho más cercanas a China y al brote inicial de coronavirus, van a caer mucho menos en Producto Interior Bruto en 2020, recuperarse mucho más rápido y además con muchos menos muertos y muchos menos incidencia del COVID-19 sin confinamientos. En el caso de Europa es muy evidente esa misma divergencia. Los países que han llevado a cabo confinamientos completamente mal organizados, como ha sido el caso de España, van a tener una caída absolutamente desconocida en la historia de la economía reciente y una recuperación más lenta. ¿Por qué? Porque solamente a un burócrata se le ocurre la idea de que el cierre completo de la economía durante 2 o 3 meses no tiene efectos a medio y largo plazo. Entonces, la situación que estábamos comentando antes es muy importante para diferenciar cómo se están recuperando las economías, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos a nivel global, las economías que se están recuperando más rápido son aquellas que no han llevado a cabo confinamiento y las que han tomado la decisión no de elegir esa falsa disyuntiva entre economía y vidas, que es falso, sino economía y vidas, ¿no? Preservar el tejido productivo y fortalecer la gestión de la pandemia con protocolos sencillos pero no represivos. Entonces, ahora mismo la economía de la eurozona se encuentra con 2 velocidades. Vemos, por ejemplo, cómo Alemania se está recuperando con cierta fortaleza, y sin embargo, países como España están muy por detrás y además están recuperando peor, ¿verdad? En el caso de... Es muy interesante la pregunta que tú nos acabas de hacer, diciendo, bueno, ¿y por qué no tienen inflación, no? Primero...
Con tanta emisión, ¿no? Récord.
Claro, emisión récord, pero recordemos, ¿no?, qué tipo de emisión se necesita hacer para que la inflación se desboque, ¿no? Para que nos hagamos una idea, siempre el Banco Central de Argentina aumenta la masa monetaria alrededor de 7 veces y media más rápido que el Banco Central Europeo o que la Reserva Federal. Es decir, aunque es verdad que se está aumentando mucho el balance de los bancos centrales, no está generando inflación por 2 razones. Uno, los bancos centrales están básicamente como monedas de reserva, el euro y el dólar, están básicamente generando inflación donde en los activos de riesgo. Es verdad que no hay inflación en los precios, pero donde hay una enorme inflación es en los bonos soberanos. Hoy en día, a pesar de la enorme deuda, los gobiernos de los países de las monedas de reserva se financian a tipos negativos y tienen el coste de la deuda a mínimos históricos. Eso es inflación, ¿no? Es inflación de activos financieros. Pero por otro lado se está generando otro problema, que es el de el cálculo de la inflación. los bancos centrales nos dicen no hay inflación, mientras, y no es ninguna sorpresa, en Francia, Alemania, en muchos países de la eurozona, en España, se estaban dando ya en 2019 protestas por el aumento del coste de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el cálculo del IPC, del CPI, del índice de precios al consumo, reduce la inflación, pero los ciudadanos, las familias, la notan mucho más, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la inflación es baja, porque si tú inyectas una enorme cantidad de dinero para perpetuar gasto corriente y para perpetuar endeudamiento de estados que son moneda de reserva, en realidad lo que estás es exportando parte de tu inflación al resto del mundo y además estás inflando los activos de riesgo. La inflación se crea donde va el dinero y el dinero donde está yendo es a los bonos soberanos. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, en realidad se está...
A las bolsas, dirías tú, a las bolsas.
En el caso de Estados Unidos, las bolsas. En el caso de Europa, las bolsas no tanto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el mecanismo de transmisión de la política monetaria no es igual en Estados Unidos que en Europa, ¿verdad? Entonces, lo que nos encontramos es una caída de las economías muy fuerte y una recuperación que de momento está siendo lenta y sobre todo con una menor creación de empleo de lo que se esperaba. El empleo se ha destruido muy rápidamente, pero se tarda más en recuperar. Y en el caso de Latinoamérica tenemos una evidencia absolutamente alucinante y clarísima de las economías más cerradas y más intervenidas teniendo un desempeño muchísimo peor, tanto en el 2020 como en la recuperación, comparado con las economías más libres y más abiertas. Entonces, en general, lo que podemos hablar es de una recuperación lenta, una recuperación muy endeudada y, desde luego, con mucho más lenta recuperación de la productividad y del empleo.
Sí, ahora, yendo a los mercados bursátiles y a Estados Unidos, o sea, que ahora vienen las elecciones en Estados Unidos que son... Tiene derivaciones en todo el mundo, ¿no? Que es sumamente importante. Al principio los mercados, tú sabes que estaban los mercados, las bolsas, sobre todo Wall Street, era muy, muy pro-Trump.
Sí.
Entre otras cosas porque Biden ha prometido que va a aumentar los impuestos corporativos. Sí. Del 21% al 28%, entre otros aumentos. Así que Wall Street al principio estaba preocupada por esto y hubo en algún momento una mague de bajar, ¿no? Estas bolsas que están un poco infladas por tanta emisión monetaria, en algún momento hubo una mague de bajar. Pero luego los operadores es como que empezaron, la diferencia en estos momentos con Biden es del 10%, es muy grande, o sea que debería ganar Biden. Ante ese panorama los operadores empezaron a buscar argumentos, empezaron a buscar ideas, creatividad para que los... sus clientes, los inversores, no se escaparan. Entonces ahora el argumento, y por esto Wall Street continuó subiendo, es que si bien la suba de impuestos en principio va a significar un impacto, los estímulos que prometen aprobar los demócratas contrarrestarían este aumento de impuestos, ¿no?
Yo creo que, hombre, como tú bien dices... Los operadores, sí. Bancos de inversión, intentan buscar, sí, un argumento, digamos, positivo para continuar, sí, dando comprar, ¿no? Yo creo que eso es siempre ocurre, ¿no? Lo hemos visto en, sí, muchísimos casos, ¿verdad? Recordad cómo antes de las elecciones anteriores los operadores decían que si ganaba Clinton iba a ser buenísimo para la bolsa, porque... Sí. Que ganase Clinton en las encuestas, después cuando ganó Trump dijeron que también iba a ser buenísimo para la bolsa. Entonces, eso me recuerda a un chiste de cuando yo estaba en el mercado, que un broker se encuentra a un cliente y le dice, te tengo que vender una idea muy buena porque creo que esto va a subir, esta acción que te estoy recomendando va a subir un 200%, ¿no? Y el cliente le dice, uy, acabo de venir del consejo de administración de esa acción y va a caer un 100%. Y le dijo, me parece una buena idea, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la bolsa ahora mismo está funcionando más en línea con las recompras de acciones por parte de los componentes más poderosos del S&P 500 que por las noticias de los de quién va a ganar las elecciones o no. En términos reales, en términos claros, el estímulo que promete Biden de gasto no de ninguna manera compensaría el impacto negativo de la subida de impuestos. Eso está claro. Eso lo sabemos y lo sabemos por la Unión Europea en el 2009 y por el Plan Juncker y también por la lentísima recuperación que se llevó a cabo en la administración Obama. Pero lo que es cierto es que en el debate entre Biden y Trump, Biden presentó una cara mucho más market friendly. Dijo que no estaba a favor del Green Deal, a pesar de que se lo repitió varias veces Donald Trump. Dijo que no estaba a favor de llevar a cabo una reversión de todas las bajadas de impuestos, sino solamente y a medio plazo tocar algún impuesto. En realidad, Biden cambió mucho su mensaje con respecto a las expectativas radicales que se habían presentado antes. Y por el lado de Trump también pasó que los anuncios también fueron, digamos, distintos, ¿no? Entonces, la bolsa ahora mismo está funcionando en base a, además lo vemos cada día, ¿no? Cuando hay una noticia de que va a haber un nuevo estímulo, sube la bolsa. Cuando hay una noticia de que los demócratas y los republicanos no acuerdan, entonces baja la bolsa. Pero el elemento clave que diferencia el comportamiento de la bolsa norteamericana con respecto a, por ejemplo, la bolsa europea, que lleva un performance francamente malo este año, son las recompras de acciones. Las empresas norteamericanas recompran acciones, las europeas no.
¿Y qué? ¿Sabes? Acá estoy leyendo a Egon von Heijs, no sé si lo conoces tú, que maneja Matterhorn Asset Management. Sí. Maneja, es la bóveda de oro más importante que hay en el mundo. Él dice que la emisión monetaria sube de manera vertical como nunca y dice que el oro va a llegar a $10,000 la onza. Me parece un poco como exagerado, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, el cálculo que hace él es sí. Yo tendría que tener el oro si lo trasladamos el ratio masa monetaria oro en cuanto a, digamos, qué precio tiene que tener el oro para que el oro que hay en el mundo equivalga al valor de la masa monetaria. La masa monetaria global es alrededor de 81, 82 billones, trillones norteamericanos de dólares, pues entonces el oro para reflejar el valor de esa masa monetaria tendría que subir a unos $10,000. En mi opinión, ese no es un cálculo correcto, porque no es una correlación uno a uno y nunca lo ha sido. En mi opinión, el oro tiene un potencial muy importante. Nosotros estamos muy positivos en el oro como activo descorrelacionado y como activo, además, que te permite protegerte ante un entorno muy difícil monetario y económico. Pero yo creo que el potencial de revalorización es más lento y más cercano a los $2,500, $2,900.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Luego te hago algunas preguntitas más, pero ahora vamos a ver a Ramiro, tenemos aquí a Ramiro Marra, que es un broker argentino, economista, un broker argentino, para mí uno de los mejores. Además un youtuber de mucho éxito. La verdad es que tiene ideas económicas muy, muy divertidas, muy interesantes, muy buenas y además dichas siempre con mucho tino, con mucho. Así que es un placer tenerlo a Ramiro hoy acá. Y Ramiro, contanos un poquito cómo ves
¿Cómo ves los mercados financieros, sobre todo en Argentina? ¿Cómo ves que va a evolucionar todo esto?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. En primer lugar, creo que lo que tenemos que ponernos es en contexto, como vienen hablando, digamos, estamos en un contexto de cuarentena por culpa de una pandemia, pero acá nos vete a hablar de la cuestión económica. La economía aceleró, desaceleró y aceleró al mismo tiempo. Por un lado desaceleró con toda la recesión que estamos viendo, pero cuando empezamos a ver lo que pasó en base a lo digital y todo lo que tiene con la tecnología, hubo un avance de progreso enorme. Y cuando empezamos a ver las valuaciones de las compañías que se dedican a eso, la verdad que es sorprendente lo que pasó. Es más, me imagino en alguien que haya sufrido la crisis de las .com hace 20 años, dice, ¿por qué no me llegó esto antes? O sea, acá lo tenemos a Juan, que es parte de una gran empresa que ayuda a todo este progreso que hubo en la humanidad entera. La humanidad entera, de alguna manera, en esta situación de crisis, se terminó de unir y consolidar la integración. Por más de que nos cerraron las fronteras, por más de que no pudimos viajar, por más de que el comercio exterior se vio afectado, la gente dijo, me siento conectado con gente en otro continente, porque están sufriendo lo mismo que yo. O sea, la integración económica también fue parte de este progreso que tuvimos durante esta situación tan caótica como fue la cuarentena. El mundo empezó a ser uno solo. Por más que nuestros gobiernos y los estados por momentos dicen, no, tenemos diferencias comerciales. Por más que el año pasado se hablaba de la guerra comercial. O sea, pasamos a ser todos uno. En un escenario de guerra, como suelen decir. La guerra a veces termina de unirnos. Ahora tenemos que empezar a aceptar que con la cuarentena mucho más flexible en casi todo el mundo, que tenemos que ir todos para un mismo lado, que ya no hay lugar para tener tantas diferencias. Lamentablemente, o sea, si lo vemos desde el lado de lo que pasa desde Latinoamérica, y ya que tenemos acá a gente del otro lado del mundo, el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea está bastante caído por circunstancias políticas. Eso es bastante malo para lo que estamos viviendo como sociedad. La verdad que es triste que en un momento donde todos nos sentimos más conectados, veamos que ese acuerdo no haya avanzado. Después, los mercados obviamente están con una volatilidad sorprendente porque vienen también de una especie, podemos decir, hasta burbuja por los precios que tienen, no de burbuja porque no estén sustentados, sino por lo que está pasando. Creo que Daniel lo dijo claro. O sea, lo que pasa es que la emisión monetaria también genera que los mercados empiezan a tener otras valuaciones. Lo que pasa es que estamos viendo valuaciones de empresas que siguen creciendo, de empresas que siguen generando valor. Entonces también nos confunde un poco, porque vemos estas empresas tecnológicas, las famosas FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, y hasta ahora Tesla, que es una empresa que no genera un flujo positivo, que apenas está haciendo sus propias ganancias, y la gente, los inversores, se ven, digamos, desesperados por tener activos de una empresa que todavía no sabemos qué es lo que va a vender. Nos está contando proyectos. Eso es parte también, digamos, de lo que genera la emisión monetaria. Cuando hay plata en el bolsillo de la gente, dicen, bueno, tengo para consumir y después de consumir tengo que invertir. Pero como el mundo está tan acelerado y la cuarentena aceleró aún más, la gente se desespera. O sea, yo en mi empresa hemos tenido un crecimiento abismal. Y hasta en mi canal de YouTube, que parece anecdótico, pero es real. O sea, crecí un 100% en cantidad de views, de seguidores, porque el conocimiento también fue un valor que se empezó a generar en este contexto. La gente quiere aprender más, la gente quiere invertir, la gente quiere estar informada. ¿Por qué? Porque la cuarentena los puso en alerta. Dijeron, no es todo ocio, tenemos que desarrollarnos como sociedad. Lamentablemente, ya metiéndome un poquito en el tema Argentina, la Argentina va en contramano de lo que está pasando en el mundo. O sea, la cuarentena le pegó el doble porque ya hace varios años que venimos haciendo las cosas mal. Pero eso no quita que no tengamos que perder las esperanzas y expectativas por lo difícil que sea vivir acá en este territorio.
Sí, nombraste a Tesla. Vos sabés que yo a Tesla lo vengo siguiendo bastante y le tengo mucha simpatía a Elon Musk. Porque, por varios motivos, ¿no? Me parece un empresario con ideas muy claras, un tipo muy audaz, un tipo
Y en realidad el tipo está haciendo, son proyectos, pero hace cosas muy interesantes, ¿no? Como SpaceX, que está como privatizando el espacio. Es todo una, es todo un desafío, todo un avance, ¿no? Con lo cual yo no sé si es tanto humo lo que vende o realmente está vendiendo proyectos importantes, interesantes, ¿no? ¿Cómo ves vos esto?
No, por supuesto, por eso aclaré, digamos, que no creo que sea una burbuja como las conocemos, sino más bien, o sea, es esta nueva realidad donde ya no hablamos de revolucionarios, sino de re-evolución. Y lo que plantea un poco Elon Musk es un poco ese camino, es el camino de decir, miremos el futuro, miremos lo que está pasando. Pensemos qué hubiera pasado en esta circunstancia de pandemia sin la tecnología. Y la gente empieza a comprar eso porque cree en eso. La gente empieza a creer mucho más en el mercado, lo que le puede generar de valor una empresa, que lo que le puede generar el Estado. El individuo está esperando el nuevo lanzamiento de Apple y el nuevo iPhone, porque dice, el iPhone me trae una mejor calidad de vida. El iPhone me ayuda a mí a desarrollarme en el mundo de los negocios y en mi vida social. Y eso es lo que ven cuando ven a Elon Musk, porque dice, miren que yo estoy pensando cosas que van más allá del hoy. Estoy hablando del futuro. Y como todos estamos viviendo una especie de futuro, hay una ilusión de el futuro es mejor de lo que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque lo que vivimos ahora es mejor de lo que vivíamos antes.
Sí, sí. Sí, vende, Elon Musk vende futuro y además le pone mucha garra, ¿no? Con lo cual lidera. Eso es realmente un tipo con mucho carisma, con mucho liderazgo, ¿no? Y eso está clarísimo. Y bueno, durante, como vos bien decís, durante toda esta cuarentena crecieron muchísimo las tecnológicas, por ejemplo Globant, que lo tenemos aquí a Julio Artague, que es el CFO de Globant, que ha crecido espectacularmente. Estoy mirando acá la cotización del día de Globant. En un año subió de 95 dólares la acción a 194, está cotizando en estos momentos. Más de un 100% subió la acción de Globant, una de las empresas, una de las tecnológicas más, uno de los unicornios y una de las tecnológicas más destacadas de América Latina, ¿no? En febrero de este año emitieron 2.3 millones de acciones y fueron 2.5 veces oversubscribed, ¿no? Una cosa realmente, lo de Globant es realmente llamativo. Contanos un poquito, Julio, acerca de la empresa, porque la verdad es que es una maravilla lo que están haciendo ustedes, y sobre todo desde un país como Argentina que tira todo para atrás, no todo para abajo, ¿no? Es muy, muy notable.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Tengo varios amigos Julio, pero bueno, a mí me llamaron Juan.
Juan, perdón, Juan, así es.
Nada, tranquilo. Bueno, mirá, nosotros como estaban comentando recién, somos una compañía que cuando la crisis se manifiesta fuertemente en Europa primero, después en Estados Unidos, sobre finales de febrero, principios de marzo, empezamos a ver distintas cosas en el mercado, ¿no? Compañías de rubros como las aerolíneas, compañías de cruceros, de hotelería, enseguida fueron impactadas y frenaron. Y otras compañías como que dijeron, bueno, a ver qué va a pasar acá, ¿no? ¿Para dónde va el mundo? ¿Cuándo se va a solucionar esto? ¿Y qué tengo que hacer para salir adelante? Y ya enseguidita, uno o dos meses dentro de la crisis, lo que empezamos a ver es que el mundo iba hacia lo digital. Cada vez más, todos desde casa, como decía Ramiro, como decían los otros colegas, cada vez más se planteaba la necesidad de divertirse o entretenerse desde casa, darle educación a nuestros hijos desde casa, comprar prácticamente la comida, cualquier cosa que uno quisiera y que se le envíen a casa, pagar y hacer cualquier transacción financiera desde casa. E incluso nosotros como compañía salimos a buscar capital en el mes de junio, hicimos un follow-on en 9 días desde casa. Entonces todo eso lo que ha llevado es que la gran parte de nuestros clientes, compañías globales alrededor del mundo, hayan visto en la transformación digital una herramienta que les iba a permitir subsistir y evolucionar hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que se está viendo ahora, y quizás uno de los drivers de estas cosas que están pasando con las cotizaciones de las tecnológicas, es una aceleración de la transformación digital, algo que estaba ocurriendo, que era esperado que ocurriera, pero que con el COVID se aceleró sustancialmente, ¿no? Y clientes que quizás, o compañías que estaban evaluando determinadas acciones, hoy se dan cuenta de que tienen que hacer todo eso en tiempo récord. ¿Por qué? Porque si no, las compañías digitales de San Francisco, de Londres, de Israel, etcétera, se van a llevar adelante un montón de compañías, se van a llevar puestas, como decimos en Argentina, un montón de compañías. Eso nos ha permitido volver a recuperar el negocio. Si ustedes miran, nosotros en el primer trimestre, el segundo trimestre del año tuvimos un impacto en nuestras ventas, producto del COVID, pero ya lo que le guiamos al mercado para el quarter tercero ya estaba de alguna manera recuperando todo ese impacto que habíamos visto. Y como decíamos acá, ¿no? Claramente hay una evolución en el mundo hacia lo digital, hacia lo tecnológico, hay que ayudar a las compañías más tradicionales en esa transición, y ahí está parado Globant para dar servicios alrededor del mundo. Hoy estamos en 16 países, la mayoría de nuestras ventas viene de Estados Unidos, alrededor del 70%, el resto viene de Europa y un poquito de Latinoamérica, y tenemos alrededor de 13.000 empleados distribuidos alrededor del mundo en este momento. Todos trabajando de casa, el 100%.
O sea que el mayor mercado de ustedes hoy es Estados Unidos, el mayor consumidor.
Desde el día 1 de la compañía, Estados Unidos fue nuestro foco en términos de ventas, lo cual nos ha ayudado mucho también, ¿no? Porque hemos, al estar compitiendo día a día en el mercado americano, eso nos hizo mejores, más fuertes, y nos permite también ir a otros países en el mundo a ofrecer nuestros servicios, que ya están probados porque los compran las compañías más grandes del mundo. Nuestro principal cliente desde hace muchos años es Disney, una compañía que claramente es una líder en el mundo del entertainment, y bueno, tenemos grandes compañías también como clientes.
Sí, vi que hace poquito hicieron una presentación junto con el cofundador de Apple, Steve Wozniak. ¿Están trabajando mucho con Apple ustedes o qué?
Mira, nosotros, justamente tú te estás refiriendo al evento Converge, que es un evento que históricamente se hacía de manera presencial, es nuestro evento tecnológico más importante, lo hemos hecho, lo hacemos en distintas ciudades alrededor del mundo. Esta vez nos tocó llevarlo a un totalmente digital. Fue probablemente el más exitoso de todos los que hemos hecho en el pasado. Steve fue uno de los speakers principales porque el evento fue alrededor de inteligencia artificial y de cómo usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar la manera en que se hace código, ¿no? Que los ingenieros y los desarrolladores pueden desarrollar o hacer código de una manera más productiva, con menos errores, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, junto con Steve, se estuvo hablando de esos temas, ¿no? Y con Apple, puntualmente, estamos en tratativas, digamos.
¿Y con Amazon tienen algún tipo de colaboración o qué?
Nosotros trabajamos sobre AWS, que es una de las plataformas cloud, de la misma manera que trabajamos sobre Google Cloud. Digamos que Amazon vendría a ser un proveedor nuestro, mayoritariamente. De las compañías tecnológicas que son clientes y que podemos mencionar, están Google, están Facebook, está Twitter y algunas otras también.
Escúchame, además de que las pandemias y las cuarentenas y todo esto ha favorecido mucho el home working, no sé qué, ha favorecido mucho las tecnologías, ¿cómo ves la injerencia de los gobiernos en las tecnológicas? ¿Hay muchas trabas? ¿Están complicándole la vida? ¿Cada vez está más fácil el tema?
No, bueno, a ver, cada país es una situación particular. No es lo mismo una compañía de producto que una compañía de servicios. Las compañías de producto, en general, es donde los gobiernos están mirando, poniendo más atención para entender qué se está usando, cómo se está usando y para qué se está usando ese producto, ¿no? O sea, hasta dónde se está metiendo en la vida privada de la gente, hasta dónde se está transformando en un monopolio, hasta dónde hay prácticas abusivas, ese tipo de cosas, ¿no? En compañías de servicio no están así, no hay tanta injerencia, no hay tanta porque en definitiva nosotros trabajamos para compañías tecnológicas, para compañías tradicionales, trabajamos para los bancos más grandes del mundo, trabajamos para las compañías de retail más grandes de la línea más grande del mundo, ayudándolas a convertirse, para acercarse y crear procesos muchísimo más digitales, muchísimo más cercanos a la gente, ¿no?, en estos días de pandemia. Con lo cual, desde nuestro lado, no hay una mayor interferencia de los gobiernos.
Sí, o sea que, bueno, por suerte, yo creo que los gobiernos tienen bastante respeto por el desarrollo tecnológico y todos intentan apoyar esto, ¿no?
Nosotros, Alejandro, pensá que sí. somos compañías que generamos mucho empleo, o sea, somos mano de obra intensiva, con bajo requerimiento de capital, y que traemos dólares a los países a donde estamos, ¿no? O sea, somos exportadores netos significativamente. Entonces, en general, uno nota que los países tratan de apoyar y de empujar estas industrias porque son industrias del futuro que generan mucho valor agregado, generan dólares y generan mano de obra calificada.
Sí. Escuchá, bueno, desde el punto de vista financiero, obviamente global, está andando muy bien. ¿Y en qué están pensando en invertir? ¿En qué están mirando hacia el futuro? ¿Qué inversiones están pensando?
Sí, nosotros estamos, desde distintos lugares, ¿no? Estamos haciendo fuertes inversiones en Europa para transformar a Europa en algo mucho más grande de lo que hoy es para nosotros. Hemos estado contratando y creciendo fuertemente en España, en Inglaterra, recientemente abrimos oficinas en Alemania, a principios de año abrimos en Francia, estamos empujando mucho Suiza, y también estamos haciendo lo mismo con Singapur, ¿no? O sea, estamos por un lado no quedándonos con el crecimiento y la oportunidad de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, sino estamos yendo a buscar también la oportunidad de Europa y de Singapur. Lo estamos haciendo fundamentalmente de manera orgánica, pero Globant siempre también se ha apoyado con algunas adquisiciones puntuales. La más reciente, hemos adquirido una compañía que se llama GA, Grupo ASA, históricamente conocida, con presencia fuerte en Argentina, México y Brasil. El año pasado hemos comprado una compañía en Colombia, también con presencia en Brasil y México. Y estamos constantemente viendo oportunidades, cosas que nos puedan agregar nuevas tecnologías, que nos puedan agregar exposición a nuevas industrias o a nuevos países o nuevas regiones, ¿no? Entonces, fundamentalmente somos una compañía que crece orgánicamente, así lo hemos venido haciendo, pero nos apoyamos en transacciones de M&A eventuales que cuando lo creemos que tiene sentido.
Bueno. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle al otro? Si no, Cristiano, todo esto del desarrollo tecnológico y de Tesla y los autos eléctricos y demás, ¿cómo lo ven eso en Fiat Chrysler?
Bueno, eso es una pregunta complicada de contestar. Es toda una evolución. Todas las nuevas plataformas tienen ya prevista la electrificación, las que están siendo de ahora en adelante. Ahora, ¿cuánto pasará al híbrido, cuánto al eléctrico, con qué velocidad? No lo sé, la verdad no lo sé. Algunos dicen más rápido, otros menos. Lo que sí que se va hacia la electrificación. Pero después hay para camiones, algunos hablan de hidrógeno, de gas, y no enseguida eléctrico. Pero la verdad que el mundo está cambiando fuertemente. Eso toca menos a América Latina, que no está justo en la misma velocidad tecnológica que están los grandes países centrales. Pero sigue de cerca.
Sí, muy bien. Daniel, ¿estás ahí o...?
Estoy.
Sí. Vale. Oye, ¿qué me dices tú? Porque has escuchado que Globant está viendo, intentando expandirse en Europa, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, las tecnologías? Globant es una, como decía, una de las unicornios, no sé si tú la conoces, es una de las unicornios más importantes de América, es una de las unicornios más importantes de América Latina, una tecnológica, una de las más importantes de América Latina, proveedora de software a muchas empresas. Uh-huh. Como decía recién, a Disney es uno de los principales clientes.
han crecido muchísimo, la acción se ha más que duplicado en el último año y hoy tiene un valor de mercado de casi 8,000 millones de dólares. Y están, como decía, intentando, como explicaba recién Juan, intentando entrar, hacer de Europa un mercado mucho más importante, sobre todo en España, ¿no? ¿Cómo ves tú esto digitalización?
Sí. A mí me parece que estamos viviendo una época en la que nos estamos dando cuenta que aquello que nos parecía extremadamente caro, la tecnología, en realidad no es tan caro y en realidad es mucho más valioso. Y aquello que nos parecía extremadamente barato es mucho menos valioso y mucho menos utilizado. Y si vas, por ejemplo, yo creo que uno de los elementos más fáciles de dibujar este escenario es cómo los valores bursátiles denominados, entre comillas, value, están a valoraciones mínimas de la historia, mientras que los denominados growth, tecnología en particular, están a valoraciones máximas. Eso no es una burbuja, eso es un cambio de paradigma. Esto es, y lo que estamos viviendo ahora mismo, y yo creo que este entorno que estamos viviendo ahora, esta charla que estamos teniendo entre muchos países vía Zoom, nos está demostrando, es que la interconexión entre los consumidores y los productores y el acceso a bienes y servicios vía tecnología acaba de empezar. No tenemos ni idea de dónde vamos a llegar y pensamos, por eso, que parece extremadamente caro. Yo creo que hay dos factores, uno a favor y otro que no en contra, pero sí que de freno de la tecnología. El factor a favor es la evidencia de que genera muchísimo mayor beneficio para los clientes, para los consumidores, muchísima mayor calidad de vida, etcétera. No somos capaces de valorar en el Producto Interior Bruto el valor de este teléfono. Porque en el Producto Interior Bruto el valor de este teléfono aparece por la suma de sus componentes. Pero el valor para mí como usuario y para cualquiera de nosotros es muchísimo mayor. Y cuando hablamos muchísimo mayor es múltiplos. Entonces, por un lado tienes el apoyo de los consumidores, el beneficio innegable para los clientes y además el tejido de una red global que pone inmediatamente el servicio más eficiente en las manos del consumidor más exigente. Todo eso está muy bien. ¿Cuál es la barrera? La barrera son los gobiernos. ¿Por qué? Los gobiernos están obsesionados con la inflación y la tecnología es desinflacionista. Lo que yo pago por servicios, bienes y servicios. De hecho, el otro día le contaba a mis alumnos que mi primer trabajo en el mercado bursátil lo hace ahora una aplicación gratuita, ¿vale? Que era recopilar datos de precios. Lo que quiero decir es que los gobiernos que están obsesionados con la inflación y a la vez están obsesionados con perpetuar los sectores mal llamados estratégicos, que son los que están más cercanos al gobierno, están viendo la tecnología como una amenaza en vez de como una ventaja. Piensan que la tecnología va a destruir empleo, cuando nos están demostrando que crea mucho más empleo. Piensan que la tecnología va a destruir inflación, y eso es verdad que lo hace, claramente. Y sobre todo, ven que la tecnología destruye el poder de intervención de los gobiernos, hasta tal nivel que en países totalitarios donde el gobierno intenta controlarlo todo, sea Venezuela o tantos otros, es imposible hoy en día que no permee la tecnología hacia el ciudadano medio. Entonces, a mí me parece maravilloso y yo creo que estamos. Y el debate que hablábamos antes entre el coche eléctrico y el coche combustión fósil o combustión. Para mí es un debate estéril. Yo le llamo el debate entre VHS y Betamax. Es porque estamos pensando en el aparato, igual que con el vídeo, el VHS y Betamax. Ninguno de nosotros hoy, mientras estamos hablando, alguno a lo mejor todavía tiene un reproductor de videocassettes, no lo sé, pero será por una cuestión más bien de nostalgia. Pero ha desaparecido. La tecnología no debería centrarse en cuál va a ser el aparato, sino en cuál va a ser el servicio. Y yo creo que ahí es donde aplicaciones como las que nos están presentando, servicios como los que nos están presentando, están poniendo en común muchísimo más beneficios para los clientes y para la sociedad de los que el debate entre un activo u otro, un VHS o beta, coche eléctrico o no coche eléctrico, funciona. El problema del coche eléctrico hoy es muy claro. Hablabais hace un momento de Tesla. Es imposible implementarlo de la manera en la que sería necesario para que sea un porcentaje del parque total suficiente. Eso está claro. Pero bueno, eso no nos debe quitar la imagen de que lo que está pasando en el mundo del transporte es una revolución tan importante como la de los aparatos. Yo soy un gran defensor de la tecnología y sobre todo un gran defensor de que esto que estamos viendo ahora en tecnología no es una burbuja como lo que vivimos en la época de los 90.
Y no es una burbuja, pero sí, vale, okay. Dime.
Dejaros, pero bueno, no quería dejaros sin deciros que muchísimas gracias por participar en este panel, pero es que voy como un absoluto loco y solo tenía una hora con vosotros. Un fuerte abrazo a todos.
Vale, muchísimas gracias por participar, Daniel. Ya nos veremos en otro momento.
Un abrazo.
A ver si voy a Madrid pronto.
Y eso es, que nos podamos ver. Vale. A Argentina, que tengo unas ganas de volver, que no os podéis ni imaginar.
Claro, claro, a ver si vienes. Gracias, un abrazo muy grande, muchas gracias. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué te pareció la exposición de Daniel? Muy optimista con respecto al crecimiento de la tecnología en Europa, ¿eh? Así que me parece que ustedes ahí tienen un mercado importante.
No, la verdad que es algo global, ¿no? O sea, no ya... En Latinoamérica mismo también uno se sorprende el nivel de inversión que estamos notando, el nivel de la globalización es realmente muy clara en el mundo de la tecnología. Los bancos, las compañías de retail, las compañías son globales en la mayoría de los casos y están empujando Latinoamérica, Europa, a los mismos niveles que están empujando Estados Unidos, ¿no? Y ahí está la oportunidad. Pues bueno, el mercado, las acciones suben, bajan, pero claro que sí hay algo de largo plazo, es la tendencia hacia una mayor digitalización de la economía, a una mayor digitalización de la relación entre las empresas y los consumidores, los usuarios, y eso genera un ámbito de oportunidades para compañías como Globant, que de alguna manera intermediamos o ayudamos en esa transición para acercar a las compañías y a sus usuarios.
Bueno, Cristiano, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Quieres decir algo para despedirte?
No, creo que fue muy interesante. Es bueno escuchar lo que piensa todo el mundo. Muchas veces estamos encerrados en los problemas de Argentina, pero la verdad que muchas veces los problemas de Argentina son diferentes del resto del mundo porque estamos años luz de
problemas. Italia está mucho mejor. Tú vienes de ahí ahora, ¿no?
A Italia no hay problema. La gente quiere trabajar. Hay problemas, como siempre hay en Italia, la deuda pública es muy alta, el gobierno a veces tiene ideas, quiere que los privados trabajen, pero a veces tiene ideas medio raras, por ejemplo, con Alitalia y compañía, y no llega a encontrar la solución a un problema que ya dura hace 20 años, pero cerrar Alitalia es contra... no lleva votos, entonces se sigue, por ejemplo, un problema como el Italia de cerca. Pero la verdad, todos están tratando de ver cómo se avanza de vuelta y eso es lo más importante.
Sí. Bueno, Ramiro, tú algo para despedirte y ya nos vamos yendo porque se nos acaba el tiempo.
Me quedo con el concepto que planteaba Daniel, el cambio de paradigma. O sea, la verdad que estas circunstancias de crisis que nos toca vivir como humanidad nos dan la posibilidad de potenciar lo que se venía viendo en los últimos años y de pensar que el futuro siempre tiene que ser mejor que el presente y que eso es un poco lo que estamos viviendo ahora a pesar de todas las circunstancias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y los dejo a ver. Richard, ¿tú tienes algo más para decir, para cerrar todo? Richard, ¿estás ahí?
Sí.
Richard. Vale. Yes.
Oye, muchas gracias a todos, Alejandro, Cristiano, Juan, Ramiro.
Bueno, muchas gracias a todos y yeah. Espero que podamos encontrarnos de nuevo pronto. Hasta luego y abrazos.
Chao, hasta luego, gracias. Adiós.
Hasta luego, gracias a vos. Hasta luego, gracias. Gracias.
The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.